Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este miércoles 14 de octubre en la cadena COPE. El Partido Popular es especialista en meterse en líos, como ha demostrado últimamente, sobre todo los internos, poniéndoselo fácil a los demás. Es lo que tiene haberse centrado durante estos 4 años en la gestión de la crisis, dejando de lado otros asuntos, incluido el gobierno interior del Partido Popular. Al final, en el PP del País Vasco, ha pasado lo que se preveía y que veníamos anunciando en la linterna desde el lunes, que su presidenta Arantxa Quiroga lo dejaba, que se marchaba de la vida política, y ese era el run-run que había tanto en el PP como en el gobierno. No convencieron las explicaciones sobre el texto a favor de la paz y la convivencia que había registrado en el Parlamento Vasco la semana pasada y que tuvo que retirar, y era una idea que no era solo suya. Lo que pasa es que cuando se dio la vuelta y miró, no había nadie detrás. Una moción que había cogido entre sus brazos a todos los partidos políticos, incluido al partido simpatizante de ETA, Bildu, porque no se condenaba a la banda terrorista, se hacía un rechazo genérico de la violencia. Y esa es la cuestión. No se arrepiente de ello Arantxa Quiroga, porque cree que ese es el camino para no quedarse como un partido marginal en el País Vasco. Tiene el PP en el País Vasco un problema que comienza en el momento en el que ETA deja de matar. La historia de Quiroga recuerda mucho a la de Basagoiti, aunque la caída del partido ya comenzó con María San Gil, tras el tope alcanzado por Mayor Oreja. Tiene un problema de ubicación el Partido Popular en este momento en el País Vasco. Quizá por ello el PP busca un lugar con guiños que ensombrece la trayectoria de firmeza de los años más complicados. Porque tiene mucho mérito estar en política, como decía Arantxa Quiroga, los últimos 20 años en el País Vasco. Y no puede haber reproche a figuras políticas como la de Quiroga, acierte o no. Hay quien cree que con esa imagen lo único que consigue el PP es alimentar la idea de que es un partido prescindible, porque es como los demás. Basta ver los resultados de los últimos años, se va quedando sin espacio y sin aire. Mientras tanto, los nacionalistas han sabido jugar sus cartas, incluso el Lehendakari pidió perdón a las víctimas del terrorismo, y esa es la cuestión que ahora mismo tiene en vilo al Partido Popular en el País Vasco, su futuro, su existencia y su sitio. Es una de las noticias de este día en la linterna, claro. Ha sido una decisión reflexionada y comunicada por 2 veces a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, con quien se reunió ayer en Madrid. La líder del PP en el País Vasco, Quiroga, se marcha tras esa moción presentada en el Parlamento Vasco, en la que solo exigía un rechazo de la violencia y no una condena firme. La palabra se la llevó el viento, y también la moción. Y no era una idea solo de ella. Lo que pasa es que, como les decía, cuando fue al registro a presentar la moción y miró para atrás, no había nadie. Quiroga se ha reafirmado en su moción y cree que ese es el camino que el Partido Popular debe seguir.
Yo estoy segura de que ese es el camino y que, aunque ahora no ha sido posible, dentro de un tiempo se volverá a hacer. Y solo espero que los que estén al frente en ese momento del Partido Popular Vasco tengan una mirada valiente para afrontarlo.
Quiroga se marcha 2 meses de las elecciones generales, que no le viene bien al Partido Popular, y medio año después, 6 meses después de las municipales y forales, que dejaron un mal resultado para el Partido Popular, perdiendo mucha presencia en los ayuntamientos y diputaciones del País Vasco. Se pone en marcha ahora el relevo de Quiroga. El líder de los populares en Guipúzcoa, Borja Sémper, pedía en el mediodía COPE un relevo sin tutelas desde la dirección nacional del partido.
La decisión de quién presidirá el PP a partir de ahora es una decisión que tienen que tomar, como es lógico, los militantes del Partido Popular en Euskadi. Si nosotros nos dejamos la piel, si damos la cara aquí, obviamente, yo creo que esto lo compartirá todo el mundo en mi partido, obviamente la decisión sobre quién nos va a presidir tiene que partir de aquí, sin más.
Hablaremos de todo este asunto, de lo que está ocurriendo en el Partido Popular, que todavía sigue siendo un partido en toda España, aunque tenga representación en las comunidades autónomas. Hablaremos de ello con Iñaki Oyarzábal, que es dirigente del Partido Popular a nivel nacional y portavoz del PP en la provincia de Álava. Estarán en la tertulia esta noche Víctor Rubido, Javier Redondo, Miquel Huesa y Fernando Rayón. Tiene el PP trabajo por delante, hay que recuperar el electorado perdido en estos 4 años. Las encuestas siguen sin dar buenas señales. Es el mensaje que ha lanzado la vicepresidenta Sáenz de Santamaría a los diputados del PP. Les ha pedido que expliquen bien la gestión realizada. Ha sido un acto en el Congreso. Ricardo Rodríguez.
El PP ha establecido un paralelismo en un vídeo electoral de cómo España entró en estado crítico en el quirófano en 2011 y ha salido felizmente recuperada en 2015.
Se nos va. 1, 2, 3.
Constantes estables.
Lo hemos conseguido. Ha pasado lo peor, no hay que rendirse.
Después, rodeada de todo el grupo parlamentario, Soraya Sáenz de Santamaría ha repetido con insistencia una palabra: orgullo.
Contribuir a diseñar el país que nos gustaría que España fuera. Algunos podrán criticarlo, pero nosotros estábamos ahí.
El acto se ha ajustado al orden del día del pleno, pero hasta el formato empleado por los populares ha recibido airadas protestas de la oposición.
La vicepresidenta ha pedido además a los independentistas catalanes que respeten a los tribunales tras el espectáculo que dieron ayer a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que se va a multiplicar mañana. Con la comparecencia de Artur Mas, imputado por la consulta del 9 de noviembre, 400 alcaldes de toda Cataluña acompañarán del brazo al presidente de la Generalitat en funciones hasta las puertas del Palacio de Justicia, con el objetivo de presionar a los jueces para que no pase nada más. Por lo demás, el PSOE andaluz y Ciudadanos han ratificado el pacto por el que el partido de Rivera sostiene al PSOE andaluz, le sostiene al partido que ha estado gobernando siempre en Andalucía, apoya los presupuestos de la Junta para el año que viene y Susana Díaz dice que este es el nuevo camino.
Yo creo que vamos a marcar de nuevo un camino en nuestro país y un camino que, como les digo, es un presupuesto que es bueno para la gente, es bueno para los andaluces y en ese sentido me siento satisfecha del trabajo que estamos haciendo juntos.
Se ha asustado Rivera con estas palabras de Susana Díaz y ha matizado que nadie lo entienda en clave nacional, caras generales, que esto es un ensayo de lo que va a ocurrir en España, en el resto de España. Dice Rivera que lo del nuevo camino es una nueva forma de hacer política. Pues vamos a ver si eso consigue que cambie en Andalucía y se investigue a fondo la corrupción, por ejemplo. Aunque, claro, han apartado a la jueza Laya y ya veremos lo que ocurre con el caso de los seres. No vaya a ser que alguien termine pidiendo perdón por haber instruido la causa. A las 9 de la noche tenemos reunión del equipo económico de La Linterna con José Antonio Navas y María Jesús Pérez. Hablaremos de la propuesta laboral del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que está presentando ahora mismo, esta tarde en Madrid, Joaquín Vilmanos.
Volvemos para atrás. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha confirmado que derogará la reforma laboral si llega a Moncloa, aunque no subirá la indemnización, la paga por despido. Apuesta por tres tipos de contrato y anuncia un plan de formación para rescatar a más de 700.000 jóvenes sin la ESO. Esta mañana con Herrera ha estado el empresario Villarmir. Se ha mostrado preocupado por lo que puede pasar en España a partir de diciembre.
Es necesaria una concentración de voto y es deseable que sea lo más posible en torno a soluciones de centro.
OHL, la empresa de Villarmir, ha sido la empresa que más ha subido en bolsa en una mala jornada para el IBEX. Por cierto, que la plataforma multisectorial contra la morosidad ha anunciado que todas las constructoras en España incumplen los plazos de pago.
Han pasado más cosas en este día en España y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
Sigue el juicio por el asesinato de Asunta. Hoy hemos conocido que la niña consumió 27 pastillas de lorazepam entre 3 y 4 horas antes de su muerte. Así lo ha declarado una de las toxicólogas encargadas de analizar el cadáver de la niña.
A buscar la presencia de lorazepam en esta muestra de cabello. Y la encontramos en el segmento proximal, el que está más pegado a la cabeza, que correspondería a los últimos meses.
Hemos conocido también que la Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión del miembro del Grapo, José Antonio Ramón Tejeiro, por su presunta implicación en el secuestro del empresario Publio Cordón en 1995. Sepan además que los chivatazos al fisco han descubierto a más de 3.000 presuntos estafadores. Entre 2012 y 2014, las denuncias ciudadanas que terminan en inspección han aumentado un 40%. Y los médicos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba han realizado el primer trasplante de hígado de un donante vivo en nuestro país. Ha sido una abuela de 55 años, quien se lo ha donado a su nieto de menos de uno.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Lo último es que una mujer israelí de 50 años ha sido apuñalada en Jerusalén a bordo de un autobús. Está herida en esa misma ciudad. Un adolescente palestino ha muerto por disparos al intentar atacar a un guardia de fronteros. La policía israelí ha cerrado con controles los barrios árabes de Jerusalén. En Rusia, el gobierno ha pedido la reapertura de la investigación sobre el avión de Malaysian Airlines que se estrelló en Ucrania. La portavoz del Ministerio Ruso de Exteriores ha dicho que la investigación realizada por Holanda no buscaba la verdad y que no aceptó la ayuda ofrecida por Moscú. Y el presidente Barack Obama acaba de anunciar el despliegue de 300 militares norteamericanos en Camerún, país que ha sido objetivo de los ataques de los extremistas de Boko Haram.
Acabamos de encender la linterna, marcamos ahora mismo el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Juan Pablo.
El caso del lío interno del PP, no sé si te recuerda la UCD o no, pero el caso del lío interno de hoy, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues un lío dentro del País Vasco. Guipuches, vizcaínos y alaveses parece que tienen sensibilidades distintas, ya. Algo que se nota en el ambiente.
Sí.
Es como si después del cese del terrorismo y la derrota de ETA estuvieran buscando un hueco político en Euskadi. En ese sentido tendrían que aprender de Cataluña, ¿eh? Porque si dejan su identidad, el hueco lo rellenan otros.
¿Cómo?
Para ganar el futuro hay que estar orgulloso de tu propia historia. Los de la UCD lo saben muy bien. Los líos nos llevan a la inanidad.
Sí.
Por cierto, que parece que los líos no solo son en el País Vasco. ¡Ay, ay, qué miedo!
Ah, profesor.
Un abrazo.
Adiós, profesor.
Adiós.
Adiós, adiós, adiós. 7:10. Con el espíritu de síntesis que le caracteriza siempre, informa desde la Dirección General de Tráfico Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Problemas en la AP2, en el Papiol, en Barcelona, en la AP7, en Barberá, en la AB10 y en la AB20 hacia Nudo de Trinidad, en la AB30, en Barberá también, en Esplugas, hacia C32 y en la C58, en Moncada y Reixac, y también en la zona de San Quirze del Vallès. En la Comunidad de Madrid, vamos a empezar por la M40. Hay todavía problemas entre Hortaleza y Coslada, unos 6-7 kilómetros en dirección a la carretera de Valencia, y por el otro lado también se van a encontrar con retenciones en los túneles del Pardo hacia la carretera de La Coruña. En la carretera de Extremadura se ha producido un accidente en la zona de Alcorcón, en el kilómetro 12, en sentido salida. Han retirado los vehículos, pero todavía hay varios kilómetros de retención. También problemas entre Majadahonda y El Plantío en ambos sentidos, en la carretera de La Coruña y en la carretera de Valencia, en Rivas Vacío Madrid, así como en la Cuesta de los Dominicos para entrar por la carretera de Burgos. En el resto del país, dificultades en Valencia, en Cuart de Poblet, en la V30 y en Chirivella. Y atención a Huesca, está cortada, nos lo acaban de comunicar, en Huesca está cortada la Nacional 240 en Puente la Reina de Jaca. Se ha cortado hace aproximadamente 20 minutos, la calzada está cortada en ambos sentidos, hay desvíos por un camino vecinal paralelo en la zona. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Información que incluye caminos vecinales. Pronóstico del tiempo con Belmonte.
La noche de hoy será muy tranquila, ya que no se esperan nubes que puedan descargar lluvia. Lo característico será la bajada de temperaturas generalizada. En el norte del país los termómetros pueden caer hasta los 2 grados. Estarán en Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, donde el mercurio rondará los 15 grados.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 18 grados marcan los termómetros en Madrid con el cielo despejado. Mañana bajarán las temperaturas, sobre todo las mínimas. Tras una reunión esta tarde con el ministro Soria, la presidenta regional Cristina Cifuentes ha propuesto la creación de un fondo solidario para garantizar la luz y la calefacción a las familias que no puedan hacer frente a su pago. Las aportaciones para este fondo corresponderían a la comunidad, a los ayuntamientos y a las empresas del sector energético. Por cierto que Cifuentes, junto a Soraya Sáenz de Santa María y el ministro Catalá, presentará mañana en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas el nuevo sistema de comunicación telemática que permitirá la inscripción de los niños nacidos en hospitales madrileños en el registro civil y no tener que acudir a la cola de la calle Pradillo. Y hablando de hospitales, la Fundación Jiménez Díaz ha puesto en marcha un programa para informar por internet a los familiares de pacientes de la unidad de cuidados intensivos de su evolución fuera de horarios de visita. Se puede hacer a través de un móvil o una tablet para conocer el plan de trabajo previsto, pero cualquier cambio relevante se seguirá comunicando a través de una llamada de teléfono. Es todo, continúa La Linterna con Colmenarejo.
Enseguida, la última hora en el deporte.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lo echabas de menos.
Vamos a ver cómo rueda la pelota. Vamos a ver.
Vuelve la emoción. Vuelve la magia. Vuelve la Liga.
Todo preparado para que comience el partido de la jornada.
El sábado desde las 3, Real Madrid, Levante.
¡Qué espectáculo!
Barcelona, Rayo Vallecano.
Ahí estamos tocando el balón.
Y el domingo, Real Sociedad, Atlético de Madrid.
¿Qué es lo que dice Manolo?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Papá, ¿puedo irme este fin de semana con unas amigas a un concierto?
Vaya preguntita, porque si dices sí, mal, pero si dices no, peor. ¿No estaría genial un cambia preguntas? Que si te preguntan esto, tú haces clic y...
Papá, ¿puedo estudiar más?
El cambia preguntas, qué inventazo. Pero de esto aún no hay.
Lo que sí está intentado es el seguro de hogar de Línea Directa. Porque si te cambias, te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró acciones, preferentes, valores? Triviño Abogados tiene condiciones exclusivas. No se paga cantidad alguna al darnos el caso. No cobramos porcentaje alguno de la inversión ni de los intereses. La entidad bancaria pagará nuestros honorarios. Abogados especialistas en derecho bancario le ayudarán. Infórmese. 91-831-8118. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos Repsol en su colegio para celebrar juntos el aniversario de la exposición Repsol Racing Tour. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
Si te deben dinero y no puedes o no quieres adelantar los gastos judiciales para su reclamación, Legalitas tiene la solución. Para que puedas reclamar lo que es tuyo. Ese es nuestro compromiso. Descubre cómo te podemos ayudar en legalitas.com o llamando al 902 100 140. Legalitas. Inteligencia legal. 902 100 140.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, querido Carlos Sáez, la ambición de Ronaldo, ¿no?
La ambición de Ronaldo, algo que a veces se le critica y que a veces se le pondera. Ayer el jugador del Madrid dijo que no se conformaba con ganar 4 botas de oro, sino que quería una quinta, una sexta, con lo cual, lo que sí que está claro, Juan Pablo, es que hablamos de un tipo que es ambicioso y que siempre quiere más. Así que preguntamos hoy, en este debate que hacemos en la Linterna, si esa ambición de Cristiano es buena o mala. Titulares y lo debatimos. Por Cristiano Ronaldo y por Gareth Bale empezamos, porque pendientes de esa relación entre las dos estrellas del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Y es que he preocupado por la repercusión que podrían tener las palabras del representante de Bale. Rafa Benítez le telefoneó al galés para pedirle explicaciones. Bale le comentó que no comparte la opinión de su representante, que había manifestado que Bale no quiere ser modelo ni anunciar ropa interior en alusión a Cristiano Ronaldo. Un Cristiano Ronaldo que recogió de su cuarta bota de oro y que ha manifestado en Marca que su intención es retirarse en el Real Madrid. Por cierto, Cristiano y Bale se han visto esta tarde en Valdebebas.
En Barcelona se habla de la recuperación de Messi, Manolo Oliveros, y de cuándo podría reaparecer el astro argentino.
Argentina empataba 0 en Paraguay, solo tiene un punto de 6 posibles en su grupo de clasificación para el Mundial, y en noviembre 13 y 17 juega contra Brasil y Colombia. El Tata Martino no quiso presionar anoche a Messi, que sigue recuperándose y que no quiere volver hasta que no esté al 100%.
Se cierra ayer la fase de clasificación para la Eurocopa. Ya tenemos, Mansilla, unos cuantos equipos clasificados para la cita de Francia.
20 selecciones clasificadas de las 24 que acudirán a la cita. España, Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal y Bélgica serán cabezas de serie. Croacia y Turquía acuden como mejores terceras de grupo, y las cuatro restantes saldrán de la repesca. Repesca, cuyo sorteo será este domingo, y el sorteo de la final de la fase de grupos será el 12 de diciembre.
Del resto de fútbol, Alberto Arau, destacamos un parte médico que acaba de hacer oficial el Real Madrid.
Los servicios médicos acaban de confirmar que Luka Modric sufre una lesión muscular en los aductores del muslo derecho, lesión producida el pasado sábado en la primera parte del Croacia-Bulgaria. Su pronóstico, según el club, pendiente de evolución.
Y en tenis, hoy pendientes, Avilés de Rafa Nadal. ¿Cómo le ha ido al tenista español?
Bueno, se ha clasificado para octavos del Master 1000 de
Shanghái tras ganar un difícil encuentro ante Karlovic. Peor suerte ha tenido David Ferrer, que ha caído eliminado por el australiano Bernard Tomic, y Roberto Bautista, que ha perdido ante Milos Raonic, que será el rival de Nadal. Malas noticias también en el cuadro femenino, porque Lara Robarrena también ha perdido en segunda ronda en Hong Kong.
Y además jurado pendientes del estado de salud de Lamar Odom.
Sí, fue encontrado este pasado madrugada en estado crítico en un burdel. Su vida pende de un hilo y también lo está el mundo del baloncesto. Por cierto, en la Eurocup, primera jornada, turno a las 7:30 para el Dominion Bilbao Basket Nanterre, a las 8:30 CAI Zaragoza Charleroi. Ruth Beiti y el baloncesto español Sergio García y Alejandro Valverde han recogido hoy la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y hoy comienza la séptima jornada de la Liga Sobal de Balonmano.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
La ambición, Juan Pablo, que a veces nos hace progresar y que otras veces pues te puede nublar un poco. Así que en esa dualidad se mueve Cristiano Ronaldo, si le hace bien o le hace mal, si le hace bien al Madrid o le hace mal al conjunto blanco. ¿La ambición de Cristiano es buena o es mala? Arancha Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, buena, Charlie.
Buena ambición la de Cristiano.
Sí, es buena, porque yo creo que una persona ambiciosa en sentido positivo, sin hacer daño a los demás, es siempre bien recibida en un equipo. Alguien que quiere siempre más, como decía él, es insaciable. Está recibiendo la cuarta bota de oro, ya está pensando en la quinta y en la sexta. Pues yo creo que todo el mundo quiere en su equipo a un líder de ese tipo, con ambición positiva, sin pisar ni machacar a los demás.
Germán Dobarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Charlie, muy buenas.
¿No te mola que sea tan ambicioso?
A mí todo lo que diga Arancha me gusta.
Bueno.
Y como me gusta todo lo que dice Arancha, estoy muy de acuerdo con ella, en casi todo. Porque la ambición en su justa medida es buena y hasta necesaria. Porque yo voy más allá. Un tío sin ambición es un ser conformista y hasta un estorbo. Pero un tipo excesivamente ambicioso se convierte en un tío peligroso, tanto para sí mismo como para los demás. Y yo, esta gente que piensa en sí misma antes que en los demás, no me gusta.
Fouto, ¿tú crees que es buena?
Bueno, hay que decir que Germán nos da la razón, porque la ambición es buena. Bueno, yo creo que la ambición es buena en Cristiano,
no hay peor sordo que
en Germán, en Arancha, en Manolo Lama, en Juan Pablo Colmenarejo. La ambición es buena en todo el mundo, porque un tío tiene que tener ambición. En el fútbol, en el trabajo, en todo.
La vida.
Lo que tú has dicho, Germán, es que Cristiano piensa en sí mismo. Bueno, yo no estoy de acuerdo. O sea, Cristiano marca goles para el Real Madrid.
Sí,
o sea,
sí.
Es que no es el
por
Cristiano
eso, cuando
que lo
marca un compañero, Cristiano le pega un remate al suelo y levanta el césped.
Pero es que Cristiano.
Cuando van ganando 7-0 y falla un gol, se encabrona.
Pero es que
le
a Cristiano Ronaldo le pagan para que marque goles con
quiero
el Real Madrid.
A ver, Gemita Santos, Gema, buenas tardes.
Hola, Charlie. Hola, Jean-Paul.
Tú vas contra Fouti hoy.
Yo siempre voy con mi Fouti y con mi Arancha menos hoy, porque completamente de acuerdo con mi Dobarri, hay que decir que una cosa es el conformismo y otra la ambición, y una cosa es la ambición y otra cosa es ir de sobrado como va este señor por la vida, porque se presupone que si eres un deportista, bueno, el primero que nos falta respeto a los periodistas es él, que dice que no hacemos buenas preguntas, eso lo primero, pero digo,
está en todo su derecho de decir lo que quiera.
Bueno, yo estoy en mi derecho de decir que es un señor que va de sobrado, porque hay otras estrellas en el mundo del fútbol que quieren ir a más.
Pero
y
¿cuál, es,
van alardeando
pero cuál
de eso.
Es la pregunta?
Oye,
si vamos
puede hablar, Charly.
Oye, no, sí, si no, vamos a empezar aquí a hablar de la biografía de Cristiano Ronaldo, ¿cuál es la pregunta?
Yo cosas soeces y gritos no quiero
la oír. ¿La ambición de Cristiano es buena o es mala?
Entonces, claro, no sé qué habla, estáis hablando de preguntas de periodistas.
Perdón, es que con gritos, eso díselo a tu compañera de tertulia que ha dicho que estaba faltando el respeto. Pero no subas el tono, si te oímos perfectamente, Fouti, no hace falta que te alteres tanto. Yo lo que digo es que hay otras estrellas en el mundo del deporte
que
tienen la misma ambición, son igual de inconformistas, quieren ganarlo absolutamente todo, y no sé, como Leo Messi.
¿Por qué?
¿Y no se enfada cuando
¿Ah, no se enfada?
Su equipo,
yo le he visto en los vídeos de los Manolos que pone Manolo en bucle,
no
he visto que se enfada.
De vinagre
pues sí,
cuando
sí,
él no marca un gol en un partido 5-0.
Le he visto que se enfada, Manolo saca todo. Pregúntale a Lama mañana. Mira, cuando le veas que
pero si yo veo los Manolos y escucho
pues
toda
has visto
la copa
siempre.
No
te pierdes los vídeos de Messi entonces.
No, y escucho a mi Silvia Ortiz siempre.
Están con nosotros, Gema. Saben que a Cristiano le hace más feliz los galardones individuales que los triunfos de
equipo.
Eso es una prueba.
Ayer te perdiste,
él gana cuatro
ayer te perdiste las palabras
de
Cristiano,
dice,
¿no?
Yo pienso en la quinta.
No, pienso en la quinta y en la sexta.
Pero
es
que
estás manipulando.
A ver, Diego Rivera, que ha salido...
Navarro, no, déjame una cosa, Charlie, está manipulando porque dijo, pienso en la quinta, la sexta y la séptima, pero sin mis compañeros y quiero lograr títulos, porque sin los títulos sería imposible ganarlos.
A ver, que Diego ha salido a la calle a preguntar a los madridistas. ¿Qué te han dicho, Diego?
Pues reñida como casi siempre la encuesta a pie de calle. Lo cierto es que la mayoría no cree que esa ambición sea perjudicial ni para él ni para su equipo, y en el bando contrario los que creen que esa ambición es mala piensa que un plus de ego en el portugués puede provocar un cisma en el vestuario.
Me parece mala la ambición, porque lo veo demasiado prepotente.
Buena, yo lo llevo en el ADN. El ADN del equipo y de él es así.
Me imagino que buena, le hará competir mejor.
La ambición de Cristiano es mala.
Parece fatal, vaya, mucha chulería tiene.
Por la característica de jugador que es, creo que para él lo va perfecto.
Buenísima, porque hay que ambicionar. Cuando ambicionas es que te quieres superar. Y mejor para Madrid, claro.
Me parece buena, porque la motivación es importante para conseguir superarse.
Mala, mala, mala.
Hay que ambicionar.
Es que se manipula, yo creo que se manipula la pregunta. O sea, si es que la ambición y que Cristiano Ronaldo gane títulos a nivel particular es bueno para el Real Madrid.
Bueno.
Es bueno para el Real Madrid porque que Cristiano gane botas de oro, balón de oro y todo lo que le dé la gana es bueno para el Real Madrid porque lo mejor lo marca con el Real Madrid.
Ahora por su actitud, no sé, creo que hay un pequeño pollo, ¿no? Que nos acaba de contar Miguelito con el representante de Bale. Eso lo provoca su actitud.
Con Gareth Bale.
No, lo provoca un señor que habla de otros. Hay culpables. O sea, que raje el representante de Bale, la culpa la tiene Cristiano. Es lo último que podía oír.
Hay mucha gente que
no sabe. De uno en uno.
Rey, te va a salir Cristianito.
Increíble.
El debate de los calzoncillos. Ignoremos los calzoncillos.
Claro, es que hay mucha gente que raja
la culpa de Cristiano. La culpa todo es de
tengo
Cristiano,
pobrecito. Tengo que deciros
pobrecito. Una cosa. Tiene que aguantar.
Una persona que tiene un coche que se le cae a cachos y quiere cambiarlo, me parece completamente normal y natural. Ahora, si quiere cambiar el coche, luego cuando ya tiene un coche espectacular, dice, ya no me llega. Quiero el siguiente. Cuando
llega
el siguiente no le valiente, el otro. Cuando tiene un reloj, el siguiente. Cuando gana pasta, quiere más. Y cuando tiene más, quiere más que más. Y cuando hace siete
como todo hijo de vecino.
Venga, a ver, Juan Pablo. Juan Pablo, ¿la ambición para ti es buena o es mala? ¿Esa ambición de Cristiano es buena o es mala?
Para mí es buena.
Es buena.
Sí.
Le hace ser mejor y por eso Cristiano es quien
claro,
es, ¿no?
Claro. Si es que si no, no sería Cristiano Ronaldo, ¿eh?
A ver, los internautas. Antonio Pérez del Castillo.
Apuntamos el voto de Juan Pablo. Ha estado muy bien Gema, pero hoy ganan Arancha y Fouto de paliza porque
ese comentario que también he echado. No sea rencoroso. Bien, yo también estuve.
Exactamente.
Es que la historia esa final ha quedado larguita. 1.500 votos en cope.es y el 86% ve bien la ambición de Cristiano. Tiene 1.260 votos. Esta opción solo el 14% critica su ambición, 209
Churri,
votos.
Casi un 15, ¿eh? Casi un 15.
Somos los ganadores morales, Churri.
Hay gente que con menos gobierna, o sea, casi falta.
Pero vamos, con muchísimo menos.
Por esto digo, Juan Pablo, a las 8:30 más.
A las 8:30 más deporte en la linterna, en la cadena COPE, en este miércoles 14 de octubre. Y vamos a estar hasta la medianoche, a las 11 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.